Somos una iglesia en cuatro localidades. En Westfield, el Downtown, en Fisher. Por favor, denle la bienvenida en todos estos lugares, aún en línea. Cientos de ustedes que lo ven cada domingo en línea. Gracias por unirse a nosotros. Quiero decirles lo que está ocurriendo. Quiero decirles que estamos en el semestre de primavera de los pequeños grupos. Va a tener una duración de 13 semanas, del 29 de enero al 29 de abril. Y si ustedes no se han inscrito para formar parte, pueden ir a nuestro sitio web, arlandchurch.com. Y se van a dar cuenta que hay un grupo pequeño probablemente cerca de ustedes. Y recordarles nuevamente que vamos a tener nuestra conferencia para matrimonios mejores juntos del 17 al 18 de febrero. Y si quieren más información, en nuestro sitio web, heartlandchurch.com. Y yo creo que esto va a ser un evento maravilloso. Y quiero, ustedes van a tener como un letrero que les va a indicar directamente dónde vamos a estar aquí en esta conferencia. Todo el mundo diga, pastor, manténgalo real, auténtico. Por favor, díganlo una vez más. Y ustedes lo dijeron y yo estoy haciendo lo que ustedes me pidieron, siendo real, auténtico. Quiero decirle que en sus notas, el primer versículo es Primera de Juan 3:18.
Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad.
Y esta es la fórmula para ser auténticos cuando amamos. Esto es lo que es amor auténtico. Quiero decirles que mi esposa y yo hemos estado casados por muchos años, mi esposa Lori. Lo maravilloso es que ella ha estado casada conmigo todos estos años. Quiero decirle que no ha sido perfecto. Yo quiero decirle que ella no tiene una coronita de santo. A veces, pues, hemos tenido momentos difíciles. En estos años, ella es hermosa. No es que no nos hemos enojado el uno para el otro nunca. Quiero decirles que no hay una persona que lo va a hacer enojarse más que la persona a la que ustedes aman. Y cuando empezamos, pues tuvimos dificultades, luchas. No ha sido fácil, pero estamos aquí. Y yo quiero que el matrimonio de ustedes permanezca como el nuestro. Yo he tenido que aprender cómo entrar en el mundo de ella y amarla. He tenido que aprender a comprenderla. Entrar al mundo de ella, que me guste lo que a ella le gusta. Yo he tenido que ver programas de televisión que a mí no me gusta, pero que a ella le gusta. Mi mundo no es tan amplio como el de las mujeres, ¿no? Nosotros vamos a tener esta serie para ser realmente auténtico. Hubo un pastor que dijo que lo más importante para un hombre es el sexo. Y ella dijo, ¿qué? ¿La esposa? Y que ella dice, le dijo a su esposo, ¿tú crees que el sexo es lo número uno? Pero en realidad no es solo lo número uno, lo dos, lo tres, es todo. Oh, ¿alguien aquí ha estado casado por 50 años o más? Oh, denle un aplauso a esta persona que levantó la mano. ¿Hay alguien más? ¿No son ellas adorables las esposas? Y ustedes saben, cuando las personas están casadas por más de 50 años, se parecen el uno al otro. Ustedes piensan que ellos siempre han sido así, pero no, al paso del tiempo se llegan a parecer el uno al otro. Y quiero decirles que estas personas saben que su proceso no fue fácil, fue difícil. Pero yo quiero que su matrimonio dure 26, 30, 40 años. Ustedes tienen que aprender las habilidades necesarias para cultivar una relación matrimonial. Y hoy en día tenemos a muchas parejas que se casan, están 6 años juntos, se divorcian, vuelven y se casan, y es un ciclo interminable. Pero esto no va a terminar hasta que ellos aprendan cómo lidiar con las dificultades. Y Dios nos enseña cómo nuestras relaciones interpersonales de pareja pueden durar. Y por eso la Biblia dice en Romanos 12:2,
no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente.
Quiero decirles que el mundo tiene una manera y nosotros no debemos seguir esa manera. A veces pensamos, por lo que vemos en las parejas, que todo está perfecto, que todo está bien, pero en realidad no es así. Ustedes saben que hay muchas historias de que las familias no están bien y las relaciones interpersonales aquí en Estados Unidos no están bien entre la gente. El mundo presenta una manera de cultivar estas relaciones, pero que no es correcta. La televisión lo presenta. 91% de los encuentros sexuales que se presentan en la televisión realmente no muestran lo que es una verdadera relación, porque terminan en fracaso. Pero este versículo de Romanos 12:2 dice que debemos permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar para que nuestra manera de vivir cambie. La palabra transformación quiere decir que Dios te quiere cambiar de dentro hacia afuera. Que tú puedas tener el poder, no solo el deseo, de cambiar. Tú tienes que permitirle a Él. Eso no pasa a menos que tú se lo permitas. Y ustedes tienen que decirle a Dios: Señor, yo necesito conocer tu manera. Si tú lo haces de la manera de Dios, miren lo que dice aquí.
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Y ustedes van a, como acaba de decir el versículo, descubrir que la manera de Dios es agradable y es perfecta. Tu matrimonio va a ser agradable y perfecto. Tu relación con tus hijos, tus relaciones con tus compañeros de trabajo van a ser placenteras y perfectas. De acuerdo a la manera de Dios, no si tú copias al mundo. Quiero enseñarle a través de esta ilustración cómo es la manera del mundo. El número uno dice que tú tienes que encontrar a la persona correcta. Uno dice: bueno, tengo que encontrar mi alma gemela. Y estás buscando, y cuando la encuentras, dices: wow, esto pasó. Y entonces encuentras a esa persona y pones toda tu esperanza y tus sueños en ello. Y tú dices: tengo que encontrar a alguien que sea como yo. Ah, y esto no es posible. Eso no va a trabajar. Y las relaciones fracasan cuando hacemos esto. Y es un ciclo que se repite, tratando de encontrar a esas almas gemelas. Y ese es, quiero hablarle a los adolescentes por un momento. Enamorarse y tener un noviazgo de acuerdo al mundo no funciona. Y entonces en el mundo estos jóvenes empiezan a vivir como si fueran pareja, aún teniendo relaciones sexuales. Y cuando se cansan, abandonan a la persona. Y eso no es amor auténtico. Y mucha gente quiere tener cercanía con otros, pero tienen temor de ser heridos. Y estamos en una sociedad donde la gente tiene fobia a comprometerse. Mucha gente, ustedes conocen gente que están temerosos de comprometerse. Y realmente muchos de estos jóvenes no se comprometen el uno al otro porque ya se le ha entregado lo que ellos estaban buscando en la relación sexual. Pero realmente el compromiso es el fundamento de cualquier relación interpersonal que quiere ser exitosa. Ahora, ¿por qué la gente está tan temerosa? Porque tienen temor a ser expuestos. Muchas mujeres vienen a mí y me dicen, es que no puedo lograr que mi novio o mi esposo se comprometa. Y muchos hombres no se comprometen porque tienen temor de que descubran el pequeño niño que hay en ellos. Ellos quieren recibir, pero no quieren dar. Y muchos de nosotros nos sentimos así. No queremos que la gente descubra realmente quiénes somos. Es el temor de ser expuestos a la gente. Miren lo que dice Proverbios 26, 23 en este respecto.
Temer a la gente es una trampa peligrosa. Las palabras suaves pueden ocultar un corazón perverso, así como un barniz atractivo cubre una olla de barro.
Y quiero decirle, muchos de estos jóvenes se pueden mostrar como súper jóvenes con todo lo que, pero en realidad son falsos. Ahora, el segundo temor es el temor al rechazo. Muchos dicen, bueno, pero si yo me comprometo y me rechazan, y a veces optan por decir, bueno, yo prefiero primero rechazarte que tú me rechaces. Están tan temerosos que prefieren abandonar a la persona y dicen, yo te voy a dejar a ti primero. Miren lo que dicen Proverbios 29, 25 en este respecto.
Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad.
Y mucha gente no son libres porque están discapacitados por el temor. Y esto es lo que nos lleva al otro temor. Hay el temor de ser heridos de nuevo. Porque cuando he sido herido alguna vez y nos hieren de nuevo, mientras más nos hieren, más temor tenemos. Y a veces queremos la cercanía, pero mantenemos una pared. Porque tenemos temor a ser heridos. Y por eso mucha gente a veces no se involucra en grupos pequeños. Porque están temerosos de experiencias pasadas y piensan que le va a ocurrir de nuevo en un grupo pequeño. Y realmente en los grupos pequeños es el mejor lugar donde tú puedes encontrar esa gran ayuda espiritual que necesitas. Miren esto, lo que dice la Escritura en el Salmo 73, 21.
Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro.
Y bueno, esto es de esta versión de la Biblia. Y me gusta la manera que lo dice. Mi corazón estaba tan amargado que mis emociones se secaron. Y muchas veces decimos, espera, no te acerques porque me vas a herir. Y mucha gente se mantiene estancado por mucho tiempo en esta situación. Y esto hace que los que están alrededor de ellos tomen decisiones malas en cuanto a ellos. Y también está el temor de ser ignorados. Porque empiezan a compararse. Yo debería haber puesto esto en la pantalla. Eh, Y mucha gente dice, no me puedo comprometer porque tengo temor de ser ignorado. Y quiero decirle que no puedes tener una relación interpersonal auténtica si no estás en la disposición de dar a los demás. Si solo quieres recibir, va a haber problemas. Yo sé que mucho de lo que estoy diciendo son cosas que ustedes han experimentado o están experimentando. Y esto es una palabra que la gente no le gusta, el compromiso y hay gente que no le gusta ser abandonado. Vamos a ver lo que dice Hebreos 13:5.
Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré.
Miren, en el caso de Dios, Dios dice que Él nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Él nunca nos va a rechazar, nunca nos va a ignorar, aunque nosotros hagamos cosas que a Él no le agrade. Ninguna relación puede ser una gran relación si no hay compromiso por causa del temor. Y en estas 4 semanas que vienen vamos a aprender en cuanto a esto. Y ustedes tienen que estar abiertos y decirle a Dios, enséñame a mí. Y yo quiero que tú me des el querer como el hacer para tener una relación exitosa, una relación auténtica. Dios quiere que tú seas libre y que no estés atado. Mi abuelo fue un gran hombre, un misionero. Él sirvió a Dios toda su vida y se mantuvo apasionado por Dios, aún en sus años, sus 70 años. Al final de casi su vida, él me empezó a escribir cartas. Él era un verdadero caballero. Y él quería transmitir ciertas verdades, me las quería transmitir a mí. Y a pesar de que él era un gran hombre de Dios, me impactaba todas las pruebas que él pasó. Tú no necesitas compromiso para los buenos días, tú necesitas compromiso en medio de las tormentas. Y quiero decirles que él me decía, nosotros hemos tenido, mi esposo y yo, 66 años de casado, mi abuelo me decía. Y cuando nosotros nos casamos, ¿verdad? Tu abuela y yo hicimos un compromiso de por vida. El compromiso de mantenernos juntos hasta que la muerte nos separe. Y no fue fácil, pero la mano de Dios nos guió en todo este proceso. Atravesamos las cosas que las parejas comunes atravesan. Y Dios nos bendijo. Y como ven en esta carta, Él habla de nosotros. De nosotros. Y nosotros nos comprometemos en algo mayor que nosotros. Nosotros no podemos tener la mentalidad del yo, sino la mentalidad del nosotros. Nosotros tenemos que volver a retomar la idea que lo que Dios quiere de nosotros es un auténtico y completo compromiso. Y algunos dicen, no, es tan difícil estar comprometido. Pero realmente la palabra de Dios nos enseña y es como una luz, una lumbrera. Y muchas veces no nos va a gustar lo que la palabra dice, pero son pasajes grandiosos los que encontramos y que nos iluminan y nos guían. Y quiero decirles que este mensaje no está orientado a los errores que cometiste en el pasado, sino estamos orientando este mensaje a lo brillante y lo bueno que puede ser tu futuro. si aplica los principios de las Escrituras. Mi amigo Jeffrey Johnson dice que cuando a él lo operaron en su rodilla, le dolió mucho, que él no quería que lo tocaran, pero él tenía que permitir que lo tocaran. La sanidad solo viene cuando permitimos el toque de Dios. Miren lo que dice Malaquías 2, 13 al 16.
Otra cosa.
Algunas veces preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no trabaja? Veamos la respuesta.
Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado.
¿Por qué está ocurriendo? A veces decimos, Señor, yo he puesto mi vida en tus manos y las cosas no funcionan bien. ¿Por qué? Pero este pasaje nos dice por qué. Miren lo que dice Malaquías 2, 13 al 16.
Y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud.
Y aquí dice que no funciona por la falta de fidelidad, porque no hay compromiso.
A la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud.
Y realmente Dios no solo quiere nuestro bienestar como pareja, Él quiere el bienestar de nuestros hijos, que nuestros hijos sean felices. Miren lo que dice el verso siguiente.
Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso.
¿Qué es lo que dice este pasaje? Dios sabe que las tormentas se van a dar en nuestro matrimonio. Pero en esos días el compromiso realmente importa. Dios no quiere que haya violencia y que nos ataquemos el uno al otro como pareja. Así que esa no es la manera, como dice este pasaje.
Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros.
Y vean que el mundo tiene una manera que guía hacia la destrucción, pero la manera de Dios nos guía a la libertad y un matrimonio de éxito. Pero mi abuelo, como ustedes ven, me enseñó esta gran lección. Que en el tiempo, aun cuando no nos sintamos felices en nuestro matrimonio, el compromiso es importante. Compromiso significa tener el deseo de estar bien, aun cuando no haya felicidad, pero tener la disposición a trabajar a través de esos momentos difíciles. Así que cuando tu esposa tome la maleta, tú también coges la maleta y dices, mi amor, tú te vas, yo también me voy contigo. Los dos nos vamos. Yo sé que no nos sentimos felices, mi amor, pero vamos a trabajar a través de esto. No nos vamos a divorciar porque ese no es el propósito de Dios. El compromiso significa mantenerse fieles, ¿verdad? A lo que hemos dicho que hemos de hacer. No importa que nuestras emociones cambien, ¿verdad? He visto cientos de matrimonios parándose delante de mí, haciendo los votos matrimoniales de que en enfermedad y en salud, en pobreza y en riqueza, mirándose con amor el uno al otro. En cualquier circunstancia, hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Y bueno, parecieran que hubieran otras opciones, además de esta. Yo les digo que hay tanto divorcio. Realmente se invierte tanto en el anillo, en la ropa. Y realmente se casan, pero no tienen este sentido de compromiso. cuando viene el primer problema, ya quieren terminar. Y yo no quiero eso para ustedes ni para nadie. Yo quiero que su matrimonio dure. Y si tú has dicho delante de tu familiar y amigos hasta que la muerte nos separe, tienes que ser auténtico y mantener tu palabra, aunque parezca una locura. Yo estoy procurando que ustedes vean la verdadera clave en esto, y la clave se encuentra en Filipenses 4:13.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Ahora, yo no le estoy hablando a ustedes si están en una relación matrimonial abusiva. No. Yo no estoy hablando que ustedes tienen que soportar esto. Este versículo nos habla de que podemos tener poder en Cristo, quien nos fortalece para superar las dificultades. Hacer todo, porque Él es quien nos va a fortalecer. En el matrimonio, en cualquier relación interpersonal, a través de Cristo lo podemos todo. Él nos fortalece. Esto no es religión, donde tú tienes unas normas que escribes y que tienes que seguir. Es un encuentro con el Dios viviente, Jesucristo, que entra a tu vida y te capacita. Y vas a decir, oh, yo he hecho y puedo hacer cosas que nunca pensé que iba a hacer. Porque Él nos modela. Él nos da el poder, nos capacita. En medio de nuestro quebrantamiento, Él nos enseña que su camino es el mejor camino. Yo quiero hacerle consciente que no es solo aprender ciertas cosas. Es permitirle a Cristo en nosotros que Él nos guíe. Y quizás ustedes tienen opiniones. Bueno, yo pienso que esto debe funcionar así. Pero yo te estoy animando a que le permitas a Dios, quien sea, que te guíe y te muestre la manera como debes guiar tus relaciones interpersonales en el matrimonio o en cualquier esfera. Y yo quiero mostrarte cuatro compromisos que Dios ha hecho con nosotros. Y quiero que permitas que estos cuatro compromisos se internalicen, que se hagan parte de tu vida. Cuando tú amas a Dios, cosas difíciles se hacen fáciles. Y te das cuenta que tú puedes hacerlo con el poder de Él. Vamos a ver los cuatro compromisos que Dios hace con nosotros. Dios dice, yo me comprometo a hacer de ti mi prioridad. Y ocurre también en nuestro matrimonio, cuando estamos en problemas. Yo estoy en problemas cuando no pongo a mi esposa como una prioridad. Dios nunca trastoca sus prioridades y no debemos hacer nosotros lo mismo. Miren lo que dice 1 Juan 3:16.
En esto conocemos lo que es el amor, en que Cristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos.
Vemos que Jesús nos dio el modelo. Él entregó su vida por nosotros para que nosotros tengamos ese mismo espíritu de entrega hacia nuestro cónyuge, hacia las personas. Y ustedes digan, sí, yo puedo. Por favor, digan esto juntos. Si Él pudo y Él en mí, yo puedo. Y porque Dios lo hizo, yo lo puedo hacer. Porque Él me da la prioridad, yo puedo darle a otros la prioridad. Dios también se comprometió a buscarnos, a perseguirnos. Y recuerden cuando estaban casados, ustedes cómo buscaban a sus novias, la llevaban al cine, a comer a un restaurante. Y si tú quieres que tu matrimonio trabaje, tienes que volver a ese sentido de querer conquistarla, de buscarla, de hacer aquellas cosas que a ella le agraden. Yo le estoy ayudando, por favor, sigan este consejo. Díganle a su esposa, mi amor, ven, vamos a salir, vamos a... Esta es una elección, una decisión. Si tú haces de tu esposa una prioridad, tu matrimonio va a funcionar. Dios te está buscando y Dios nos ha buscado siempre y lo sabemos. Como dice la Biblia, Dios tocó a la puerta de tu vida y hasta que tú le abriste fue que Él entró. Es una decisión. Miren lo que dice Apocalipsis 3:20.
Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo.
Dios es tan fiel que Él es un caballero, no una fuerza. Si aunque seamos infieles, Él se mantiene ahí fiel, tocando hasta que le demos la oportunidad de entrar. Dios nunca nos deja. Él promete siempre estar en búsqueda de nosotros. Y miren el tercer compromiso. Dios se compromete a protegernos. Porque va a venir el día donde la tormenta va a venir a tu vida y Dios te va a proteger. Y no crean que Dios va a ser el responsable de esta tormenta. Él va a ser el responsable más bien de protegerte. Miren lo que dice la Escritura en el Salmo 121:7.
El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida.
Si Dios, si nosotros pensamos que alguien nos va a herir de nuevo o nos va a hacer daño, no tenemos que tener temor porque Dios promete protegernos de todo peligro, proteger nuestra vida. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Yo también le he dicho a mi esposa lo mismo. Como Dios me protege, yo le he dicho a mis hijos, a mi esposa, yo les protegeré de cualquier daño. Si alguien viene y hace broma de mis hijos, yo voy donde ellos y le hablo porque yo tengo la responsabilidad de protegerlos. Tú necesitas proteger a tu familia, a tus hijos, esposa, de los ataques que quizás puedan recibir en los medios sociales, de una manera cortés, pero protegerlos. Nosotros necesitamos proteger a nuestras esposas, a nuestros hijos de cualquier daño. Dios no nos rechaza, Él nos protege. La palabra dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Es maravilloso, Él nos protege. Miren el último compromiso, el compromiso de purificarnos. A veces decimos, ay Señor, metí las cuatro, pero el Señor está allí, es en su misericordia y dice, yo voy a tomar control de esto. Y quiero decirles que la Biblia dice que Dios ha decidido en avanzada perdonarnos. Y si tú crees esto va a cambiar tu visión de todo. No vas a tratar de esconder tus inseguridades. Tú vas a correr a Él y decirle tus debilidades. Y le vas a decir, Señor, tú eres realmente a quien necesito. Ah, yo sé que es bien difícil en nuestros días criar hijos y estamos tratando de hacerlo mejor. a veces vemos a nuestros hijos que a pesar de que los criamos y les proveemos, se rebelan contra nosotros. Pero nosotros hemos aprendido y aprendemos de Dios que cuando esto ocurre con nuestros hijos, nosotros podemos decirles: sé que estás en problemas, vamos a arreglar esto. Quiero decirte que a pesar de que te has rebelado y has fallado, yo te sigo amando, no te voy a abandonar. Yo te voy a ayudar a superar esto. Y en esos días difíciles, yo muestro mi corazón de padre porque es lo que Dios ha hecho y hace por mí. Si tú permites que esta verdad se haga realidad en tu corazón, eso va a beneficiar y bendecir tus relaciones con tus hijos y con tu esposa. Porque si Él lo hizo, el Padre Jesús lo hizo, tú también lo puedes hacer porque Él vive en ti. Vas a tener no solo el querer, sino el hacer, porque Dios lo va a producir en ti, como dice Filipenses 4:13. Dios promete protegerte, darte, ponerte como una prioridad, purificarte y buscarte. Y porque Él lo hace, tú también lo puedes hacer porque Él vive en ti. Oremos juntos. Oh, abre tu corazón a Dios y dile que te transforme de dentro hacia afuera. Dile: Señor, yo no sé cómo hacer esto, pero ven dentro de mí. Gracias porque me has hecho tu prioridad, porque me has protegido, porque me has buscado, me purificas. Ven a mí, Señor, hoy. Oh, Señor, te pido hoy por cada matrimonio que está en lucha y en conflicto. Fortalece a tu pueblo, Señor. Dales el querer como el hacer, el poder en Jesús. Lo pido en el nombre de Jesús. Por favor, todos con su cabeza inclinada en todas nuestras localidades. Algunos de ustedes dirán: Pastor, yo sé dónde estoy en mi relación con Dios hoy. Yo nunca me he comprometido con Dios. Y quizás dirás: bueno, una vez me comprometí, pero dejé ese compromiso. Y yo quiero decirte que Dios está tan comprometido contigo. Él está tan comprometido que está a la puerta de tu vida, como leímos, tocando, dispuesto a entrar. Él te ama, Él te trajo aquí. Él va a limpiar todos tus pecados y te va a ayudar en el futuro. Él solo te está pidiendo que le entregues toda tu vida a Él. Y que ores en una oración de compromiso. Dile a Dios: si quieres comprometerte en una relación con Cristo, yo no te voy a pedir que vengas aquí adelante. Solo te voy a pedir que levantes tu mano donde tú expreses que estás listo para este compromiso con Dios. Levanta tu mano en este momento. Veo muchas manos levantándose. Gracias. Veo muchas manos en todo este santuario. Dios no rechaza gente humilde. Si tú has levantado tu mano como un acto de compromiso, Él no te va a rechazar. Ora conmigo. Oh, yo estoy sorprendido, Dios, de tu compromiso conmigo. Así que hoy yo te entrego mi vida, perdóname, me arrepiento, hazme una nueva persona que yo pueda hacer lo que tú me pides. Oh, Señor, perdóname por mantenerte a la distancia. Rindo mi vida a ti, me comprometo contigo en el nombre de Jesús. Padre, ven a estas vidas, que ellos experimenten el gozo de tu salvación. Restáuralos, Señor, que ellos vean que tú eres Dios. Que ellos conozcan esa paz, esa fortaleza interna que solo tú puedes dar y que va a ser diferente desde hoy. En el nombre de Jesús. Oh, todos ustedes denle un aplauso a Dios. Oh, yo quiero ayudarles hoy. Si oraste hoy, y si realmente lo hiciste con sinceridad, queremos ayudarte a que conozcas el siguiente paso. Llena la tarjeta de conexión, marca ahí que decidiste para recibir a Cristo. Ahora tenemos el tiempo de nuestras ofrendas, es un acto de compromiso. Hay varias maneras de dar a través de las cajas que están dentro de la iglesia, en línea, a través de nuestro app y a través de mensajes de texto. Oh Señor, yo quiero invertir mi vida en ti. Quiero que tú seas lo primero en mi vida. Si tú le dices al Señor esto, Él va a hacer cambios radicales en ti. Por favor, levántense antes de que se vayan. Por favor, perdónenme por haberme atrasado. Tienen que recoger a sus niños y agradezcan a las personas que los han cuidado. Y el parking lot debe estar lleno y bueno, hay que ir rápido para que los otros puedan venir al Señor. Te amamos, te adoramos. Ahora que vamos a dar las ofrendas y diezmos a ti, bendice a tu pueblo. Este es un acto de compromiso hacia ti, Señor. Como una muestra de gratitud de lo que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén.